Había que alejarse de algunos puntos porque te podía arrastrar. Había algunos que se pusieron en altura porque había alarma de marejada, pero después parece que se aplacó la...
No.
Se aplacó, porque entre las 5 de la tarde y ahora se aplacó, digamos, por lo menos.
Ah, ya, pero hoy día probablemente
va a haber
de nuevo.
¿Y a qué nos referimos? ¿Por qué no lo decimos con todas sus letras? Porque la gente tiene derechos y nosotros especulamos y hacemos este comentario así de manera, ¿cómo se dice?, tangencial, hay que decirlo. Ayer hubo una importante alarma, comentario, rumor de que podía haber una estampida, una renuncia o una salida del equipo económico del gobierno. Hubo una reunión a media tarde en el Palacio de la Moneda y la alarma se produjo porque el ministro Valdés fue a la Moneda, efectivamente, se juntó con el ministro Izaguirre. Las versiones oficiales eran que era una reunión que estaba agendada desde antes, por lo tanto, bueno, uno tiene por qué no creerlo, pero eso fue lo que generó, dado el contexto, dado cómo está el ambiente, esa reunión, por agendada que estuviera, se leyó de la manera...
Pero se te da un pequeño detalle en ¿cuál? El relato, la intervención de la presidenta Bachelet ayer.
El gran detalle.
Claro.
Por eso, el contexto se agravó en el día de ayer también con una sacada de piso o con un cachamal, o llámenlo en el buen chileno como quieran, de la Presidenta de la República, que, como los árbitros, cuando no hay knockout, se para con los dos púgiles a un lado y le levanta la mano a uno de los dos. Y le levantó la mano a Marcelo Mena, con lo cual el ministro de Hacienda naturalmente queda muy dolido, porque, no solo porque la Presidenta puede encontrarle razón a Mena. A mí me parece que, además del fondo, la forma fue muy cruda, muy brava.
Y fue muy definitiva.
Muy
fue muy categórica, fue demasiado categórica, porque la presidenta ocupa un tono y un fraseo muy parecido al que ocupó Rodrigo Valdés.
Hay algunos que no
cuando
entienden.
Cuando él salió a decir, claro, él salió a decir en la mañana y salió explícitamente a decir lo que dijo, ¿verdad? Antes de ayer, cuando salió, Teatinio 120, salió por la puerta, sabiendo que había periodistas afuera. Y frente a los micrófonos dice que respalda, ¿verdad?, a Céspedes, que respalda a Mico, que la institucionalidad es la institucionalidad, ok, pero eso no significa que esté funcionando a la perfección. Y esta es la frase que la presidenta ocupa de manera muy parecida, pero en el otro sentido, es que hay algunos, que constato que hay algunos que no tienen el crecimiento como una alta prioridad. Esa fue la frase textual de Valdés. A lo que la presidenta responde ayer, hablando de la cosa verde y la cosa azul, de la ecología verde y la ecología azul, colocando a la azul como la constatación de que hay algunos que creen que cuidar el medio ambiente significa ir en contra del crecimiento económico. Esa es una respuesta directa a Rodrigo Valdés. Absolutamente, o sea, es muy difícil interpretarla de otra manera que no sea esa.
Considerando la frase de Rodrigo Valdés del día anterior.
Sí,
o
pues
sea,
eso es lo que estoy diciendo. Claro, es el mismo tipo de fraseo. Algunos consideran que, la presidenta le responde, hay otros, algunos también, que consideran que la cuestión es al revés. Bueno, para mí es... al revés de cómo es para Rodrigo Valdés.
La pelota queda a la cancha de la presidenta para preguntarle cuando aparezca en alguna pauta pública si confía, así directamente. Presidenta, ¿usted confía en el ministro Valdés? Porque es quien lleva la hacienda pública, es quien lleva el pandero en materia económica en
este
momento.
Y es el que necesita...
¿Se refería usted al ministro Valdés? Dígalo no de manera oblicua, dígalo directamente. Si no confía, sáquelo. O pídale que se vaya. Porque no puede haber una comprensión. Si el ministro Valdés es de aquellos que no entienden de que el medio ambiente y el crecimiento... no pueden ir de la mano, entonces que se lo diga, y sería muy irresponsable que lo siguiera teniendo si le parece que Valdés está entre esos. ¿Te fijas? Esa es parte de la crisis, porque me pareció tremendamente ofensivo. No que arbitrara en favor de Mena, porque ella puede encontrarle la razón a Mena en cómo operó el Consejo de Ministros, en la forma en que trata a su ministro de manera pública. Lo deja no solo sin piso, sino que lo deja muy humillado, a mi juicio. Y no creo que no se lo merece ni él ni nadie, pero menos...
¿Y sabes lo que pasa?
Tengo una pregunta, perdón, sí. Solamente para aplicar la ingeniería sobre lo que estamos comentando. Si la presidenta le hubiese dado la razón a Rodrigo Valdés y le hubiese quitado el piso a Marcelo Mena, ¿estaríamos diciendo lo mismo?
Yo creo que sí.
Es que yo,
si lo hubiera hecho en la forma en que lo hizo, porque hay una cuestión de forma. Yo hubiera esperado que la presidenta no dijera nada, no tuviera que salir a arbitrar, porque se entendía, y uno tiene que haber entendido, ¿verdad?, que detrás de la decisión del Consejo de Ministros estaba de alguna manera la mano de la presidenta. Cuando tú sales a cargar la balanza en favor de alguien, lo que estás haciendo es constatar que hay una división al interior de tu gabinete. Y no te estás haciendo cargo de arreglarla como tienes que arreglarla, con ingeniería y sacando el maletín de herramientas adentro de la casa, sino que estás colgando la ropa para que todo el mundo la vea afuera. Y eso no es bueno. No es bueno para la presidenta, no es bueno para su liderazgo y es pésimo para el gabinete. Y como señal, además, para lo último que queda de tramo del gobierno, es muy malo. Un Rodrigo Valdés que ha venido, y lo hemos dicho mil veces, sosteniendo de alguna manera, equilibrando, jugando, ¿verdad?, al malabarismo con muchas cosas al interior del gobierno y dándole bastante sustrato político, no solo económico, sino que también algo de sustrato político, porque muchas de las reformas que han venido, las reformas grandes, ¿verdad?, han tenido un contrapeso económico muy fuerte. Por lo tanto, Hacienda ha tenido que jugar un rol muy relevante. Un ministro económico, el jefe económico del gobierno, sin espaldas, por pérdida de apoyo con la presidenta, enfocado o enfrentado a presupuesto, a ajuste salarial del sector público, a lo que logre avanzarse de proyectos tan importantes como la reforma de pensiones, etcétera, no tiene el peso que tiene que tener, no tiene el... O sea, ¿cómo se va a ir a parar Rodrigo Valdés ahora delante de los parlamentarios a negociar si la presidenta no lo apoya?
La desautorización de la presidenta no afecta a Valdés. Lo afecta en el corto plazo, lo afecta a ella.
Pero por supuesto, afecta a su gobierno.
Porque tener una presidenta que ningunea de esta manera a su ministro de Hacienda, entonces los presidentes es como los papás con los hijos, puede ser una analogía que no necesariamente es muy correcta, pero se va a entender. Un papá a un hijo no tiene que decirle 100 veces que apague la televisión si son las 12 de la noche y tiene que dormirse temprano. Sencillamente ejerce el rol de educador o el rol de liderazgo de la familia, va y le dice acostarse, apaga la televisión y ese niño se va a acostar. Pero no le anda diciendo, ya, pues te he dicho 20 veces. Porque ese es el liderazgo que hace que el cabro no entienda. Que el cabro no sea bien educado a la larga porque no entiende el mensaje. La presidenta no es para que mande mensajes oblicuos. No. Ni menos mensajes oblicuos a sus ministros, ni menos al ministro de Hacienda, ni menos al ministro de Hacienda en esta etapa del gobierno. Y cuando, como dice la CONI, está negociando cosas importantes, tiene que hacerlo por su pega. Entonces, yo esperaría que la presidenta fuera un poquito más directa. Ejerce su liderazgo. Si no le gusta a Valdés, tiene todo el derecho. Para eso ella fue elegida popularmente y no Valdés. Sáquelo, pero sáquelo y no lo deje humillado. Ese es el problema. Ahora sabe que el problema político es re fácil decirlo sentado aquí, pero el problema que se genera, que si se produce una estampida del equipo económico completo, es de magnitudes importantes. Además,
lo que pasa es que me parece que es importante en ese contexto decir que ayer hubo una reunión en el Centro de Estudios Públicos donde habían varios académicos, economistas, pero fundamentalmente empresarios, donde se expusieron por parte del ministro de Hacienda los detalles del proyecto de ley de pensiones. Y ahí el ministro Valdés mostró, digamos, algunos detalles sobre cómo ha sido su convivencia en este gabinete y en esta nueva mayoría que es tan diversa, ¿no? Y la dupla que ha hecho con Luis Felipe Céspedes, el ministro de Economía, y él contaba que en el tema de pensiones ha sido muy complejo llegar a acuerdos. Incluso recordó todo el debate que hubo sobre la propuesta de la Comisión Bravo, donde él dice, claro, aquí hubo un comité de ministros que discutió el proyecto y, lo voy a citar textual, dice, en el que estábamos personas como Luis Felipe Céspedes y yo, que ustedes saben cómo pensamos, y había también comunistas, y nos tuvimos que poner de acuerdo en qué cosas eran buenas y en cuáles no. Y él dice también que en el comité técnico político, en el que había diputados, economistas de partidos, nos pusimos de acuerdo en que aumentar la edad de jubilación era un gran tema y que había que tratar de sacarlo, aunque sea en 20 años, y que todos los presentes afirmaron que vamos todos, uno que se descuelgue y esto suena, o capota, que es la palabra que usó el ministro. Y dice que efectivamente un partido dijo que su directiva había planteado que no, menos en año electoral. Entonces él dice, claro, es muy difícil. Entonces, da a entender que lidiar con políticos, y además con políticos que tienen pensamientos distintos, son complejidades propias del cargo. Y digamos que no es el primer ministro de Hacienda que nos viene a informar de eso. Ya lo vivimos con otros ministros de Hacienda. De hecho, el propio Andrés Velasco, en el gobierno anterior de Bachelet, tenía más o menos el mismo dilema. La diferencia que había ahí, que es muy importante.
Fue acusado por un sector de la ex concertación de haber sido el causante de que perdiera el gobierno por haber privilegiado el balance estructural.
Por haber mantenido el superávit y por mantener el superávit no haber gastado las lucas en el año electoral. Ahora, lo que para muchos era una desventaja Andrés Velasco se terminó convirtiendo en su tabla de salvación, porque no tenía militancia política, decían, uff, ministro de Hacienda.
Pero nunca perdió el apoyo de la presidenta Bachelet.
Es que a eso quiero ir. Ministro de Hacienda, para completar la idea, ministro de Hacienda sin partido político no tiene posibilidad de que alguien lo salga a defender, no tiene una estructura partidaria que en el fondo sabe que sacando un ministro significa que entra en una negociación que es compleja en el en el ajedrez ministerial. Pero precisamente por no tener militancia política, la presidenta siempre lo mantuvo muy, muy alineado a ella. Aquí, sin embargo, se da una cuestión que es diametralmente opuesta. La presidenta no está alineada con Rodrigo Valdés. Da la sensación de que más bien, tal cual como en algún momento puso a Jorge Burgos como ministro del Interior, dijo, parece que es a quien tengo que poner, pero no a quien quiero poner. No hay una convicción detrás, y yo creo que las declaraciones de ayer vienen a demostrar que efectivamente son pensamientos completamente diferentes. Sí. No sé si opuestos, pero son muy distintos.
Sí, aquí los matices hicieron una diferencia enorme, porque la presidenta quiso utilizar el diseño de la frase, está toda la intención. No sé si ha sido ella, porque esa frase además no es espontánea, esa frase es preparada, porque cuando tú quieres decir una frase que sea exacta para que tenga los efectos que tiene, tú la tienes que escribir y la tienes que pensar antes, porque si no te sale, salvo que tú seas muy experto en improvisar en el momento para que digas la frase exacta, para que se lea lo que yo quiero decir, porque lo digo de manera oblicua, no lo digo directo, entonces para que se entienda tiene que ser un fraseo parecido, como decías tú. Por lo tanto, eso tiene una preparación anterior, yo no sé quién lo hace, ella con Ana Liuriar, que se dice que, claro, es lo que todos suponemos, pero uno tiene que dejar la... yo espero que la presidenta hoy día presida, digamos, dirija, lidere.
Hay un personaje que no hemos nombrado aquí, que es Mahmoud Alawi.
Claro.
Mahmoud Alawi es una figura fundamental en esta ecuación, o sea, porque fue él el primero en pegar el tirón de oreja, y la presidenta en la práctica lo que hace es repetir la frase de Mahmoud Alawi. O sea, alineado completamente con el subsecretario del Interior, que es una figura que se ha mantenido además en el cargo permanentemente y que ha sido un pilar fundamental. Diría uno que en La Moneda, quienes están trabajando más codo a codo con la presidenta son Alawi y Analía Uriarte.
Sí, y probablemente la intervención temprana de Alawi en esto debió haber hecho suponer a todo el mundo rápido que la presidenta estaba con vena. Bueno, fue lo que todos supusimos, ¿verdad? Pero lo que uno no se esperaba es que se hiciera público el quiebre como lo hizo la presidenta. Que lo transparentara. No, de la forma.
Yo creo que la forma está todo.
Sí, totalmente. Totalmente. No, pero yo insisto en que el episodio de Valdés, que debiera tener. No está finiquitado, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que hoy día es un día clave. Vamos a ver si la presidenta lo llama, si conversa con él, si se abuenan, si le dice que va a mantener su apoyo de todas maneras para negociar lo que le queda, o le dice, sabe que más, esta diferencia es insalvable, mejor se va, o el mismo Valdés le dice, sabe que, presidenta, yo así no puedo trabajar, me mando a cambiar. Pero hoy día hay horas decisivas, está claro que el futuro de Valdés se define hoy día, ya sea porque se va o ya sea porque se queda, pero lo que sí queda en evidencia, lo que sí termina de quedar en evidencia, malamente para los últimos meses de este gobierno, es que tenemos claramente un problema de gestión de gobierno. O sea, este gobierno termina de confirmar que está haciendo un mal gobierno. O sea, es la coronación de eso. Y yo creo que una salida de Valdés, y no es porque uno le ponga todas las fichas del mundo a Rodrigo Valdés, ni que Rodrigo Valdés sea el gran salvador de la cuestión, pero tirar para afuera al ministro de Hacienda frente a negociaciones claves que vienen en el último tramo de tu gobierno... Es una pésima idea.
Déjame recordar una cosa.
Además, este gobierno sería el primero
que saca dos,
que
veces,
saca dos veces a ministro de Hacienda.
Solamente hemos tenido un cambio de ministro de Hacienda en la historia de los gobiernos.
Y no fue porque lo echaran ni nada, fue un tecnicismo. Fue los últimos tres meses, dos meses. Oye, porque se iba para afuera.
Y terminar ese ministro de Hacienda y ese ministro de Interior es muy difícil. Es un gobierno.
Déjame agregar eso.
No
es la primera vez que la presidenta tiene un encontrón con una autoridad relevante. Porque a propósito del tuit que escribí ayer Jorge Burgo, que decía, aguante Rodrigo Valdés, necesitamos un ministro de Hacienda con firme y con convicciones, que era básicamente lo que escribía Jorge Burgo, en exministro del Interior.
Y tempranito.
Ustedes recordarán cuando la presidenta también le quita el piso a Jorge Burgo y ni siquiera lo lleva a la Araucanía, y se entera por una llamada a un periodista de la radio cooperativa de por qué no iban en la comitiva presidencial de los que se estaban subiendo al avión. Entonces, en esa lógica, cuando la presidenta le quita el piso al ministro y vemos que Jorge Burgos se mantuvo aún así en el cargo, pero la presidenta no lo saca. Y de hecho Jorge Burgos le pide salir y la presidenta lo mantiene hasta que Jorge Burgos ya hay un punto en que le dice, ya llegó el momento en que me tengo que ir, y finalmente se produce la salida. No creo que la mandataria esté pensando ni mucho menos en sacar al ministro de Hacienda. La pregunta que uno se debe hacer es si el ministro de Hacienda está pensando en salir del gobierno. Esa creo que es la pregunta.
¿Hasta dónde está dispuesto a aguantar? Porque lo que uno reportó en su momento con la situación de Burgos fue que la salida quedó negociada cuando se dio la crisis de la Araucanía. Y quedó claro que en unos meses se iba. para que la cuestión no fuera tan automática ni tan ni tan brusca. La pregunta es si la presidenta tiene espacio para pedirle a Rodrigo Valdés que se quede y termine de negociar lo que tiene que negociar y después, si quiere, se vaya.
Claro. Porque ahí nos va a quedar el puro verano.
Y ahí va a quedar el puro verano y que va a dar lo mismo que se quede.
Sí.
Bueno, nunca va a dar lo mismo que se quede, pero es una posibilidad. Ya ocurrió así con Burgos, o sea, está ese precedente de que se negoció una salida con un poquitito de distancia para que la crisis, y porque había, en este caso, hay más cosas pendientes. Lo de Burgos fue por una señal. Aquí es más que una señal.
No, lo
aquí
pasa
hay una necesidad técnica.
Lo de Burgos fueron varias señales. Fueron varias señales hasta que ya la gota que rasó el vaso parecía que era una cuestión mucho menor, que era la quitada de piso de parlamentarios o de dirigentes de la propia nueva mayoría al proyecto de ley de control de identidad y de otras cuestiones que tenían que ver con seguridad pública, donde Jorge Burgos dijo ya, ni siquiera me están respaldando en esto y no los logro alinear, y además porque estoy siendo desautorizado desde La Moneda, no tiene sentido que me quede, presidenta. Yo creo que ya ahora sí llegó el momento de activar mi partida, se va el miércoles al mediodía. A pesar de que su renuncia estaba sobre la mesa varios meses antes. Y Jorge Burgos además no aguanta ni una semana y da una entrevista donde además cuestiona muy duramente, a pesar de que habla con mucho respeto a la presidenta, de cómo se le trató al interior del gabinete. No es la primera vez que Rodrigo Valdés tiene esta dificultad, es la primera vez probablemente que le quitan el piso de una manera tan marcada. Y yo creo que es, por lo tanto, tan pertinente la pregunta de saber si se va a mantener en el puesto de aquí al final del gobierno, cómo se defiende, si es que se queda en el cargo en los 6 meses y medio que quedan de mandato, porque vienen probablemente los meses más complejos, no solo por ley de presupuesto, sino que también por ley de pensiones, donde va a tener ahí que hacer una defensa bien férrea del proyecto para que no se lo terminen desdibujando completamente.
Está muy desautorizado y eso no ayuda a un ministro de Hacienda. Una de las características es que los ministros de Hacienda son empoderados.
La pregunta también es si es solo el ministro de Hacienda o esto arrastra al resto del equipo económico también, no. Porque recordemos que aquí lo que Valdés sale a defender es la acción de dos miembros de su equipo. Céspedes y Mico, ¿verdad? Que hicieron referencia al caso Dominga y que tienen exactamente el mismo choque con la presidenta entonces, porque la presidenta también le habla a ellos indirectamente, le responde a Valdés, que fue el que dijo lo que dijo, como lo dijo, pero también le habla a ellos.
Y ojo que no crean algunos que se oponen a este grupo, a esta troika económica, si quieren llamarle de algún modo. No se confundan que ha sido siempre lo mismo, porque entre ellos no han estado siempre en el mismo lado.
No.
Mico y Céspedes, por ejemplo, no han tenido diferencias importantes cuando se discutió la reforma tributaria. Importante. Por lo tanto, no es que siempre son los mismos y que actúan de la misma forma. Se alinean en este momento porque algunos, que es lo que leo yo al final, en la última línea, en que los tecnócratas, que están muy vilipendiados, pero que son necesarios para ponerle el aspecto técnico, vaya la redundancia, ven que hay que salvar la ropa en algunas cosas, en
a
algunos
mí,
principios.
¿Sabes a quién me gustaría preguntarle en qué posición está? A Nicolás Izaguirre.
Es que parece. Sí, yo
a Nicolás Izaguirre, porque Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés siempre lo ha sentido como parte de los suyos. Uno sabe que ha sido así.
Personal.
Y Nicolás Izaguirre también ha declarado, ¿verdad? Uh-huh. Que él también siente que él es el llamado a dar el respaldo y el sustento político-técnico muchas veces a las acciones de Hacienda, porque él estuvo en Hacienda, porque sabe lo que significa y porque. Pero yo no tengo claro hoy día en qué pie queda Nicolás Izaguirre, teniendo la cercanía que él tiene con la presidenta, sabiendo que la presidenta está debilitando su liderazgo. O sea, ¿a quién le presta ropa a Nicolás Izaguirre en esta? Si es que está en condición de prestarle ropa a alguien, digamos, porque después de la entrevista el otro día hablando de la mala pata.
Sí, yo sé cuál en qué pie está, en una mala pata.
Está en una mala pata, claro. O sea, cuando tú atribuyes simplemente a la mala pata el cambio en las cifras de la economía y no metes en la cazuela todas estas cosas que están pasando, tampoco estás con un muy buen diagnóstico.
Un amigo común de Valdés Izaguirre, ayer, mientras estos dos estaban juntos, conversé con él y me decía. Le pregunté, dice la misma pregunta, ¿y Izaguirre dónde está? ¿En qué parada está? Dice, al final, a Izaguirre lo tira más lo político que lo técnico. Al final, y sobre todo ahora, que es más ministro político, pero en general, Izaguirre es un ser muy político que lo va a tirar ese tipo de equilibrio.
Y yo creo que la visita de Valdés a Izaguirre hay que interpretarla como una, como ir a decirle, ¿tengo o no tengo tu apoyo? Porque si no tengo tu apoyo, ya definitivamente estoy frito. Mejor me voy.
Otro que trabajaron juntos.
Yo la leería así, puedo estar equivocada, pero la lectura de conocer un poquito cómo se mueve la cosa adentro y cuáles son las relaciones internas, para mí sería esa. O sea, ok, ¿con quién voy a hablar? ¿Por qué no va a hablar con Mario Fernández, que es el jefe del gabinete? Porque sabe que la última carta que le queda de respaldo posible dentro de la Moneda es Izaguirre. Uh-huh. Si Izaguirre lo respalda, a lo mejor tiene juego. pero si Aguirre no está disponible a respaldarlo al 100%,
qué diferente no le queda. La frase de necesitamos que el crecimiento vaya de la mano con el medio ambiente, que si lo hubiese dicho al revés, necesitamos que el medio ambiente vaya de la mano con el crecimiento, habría sido una vuelta de tuerca de la presidenta bien interesante, pero ya sabemos que fija una posición. Y al final uno se imagina que después de declaraciones como esas, si es que la eventualidad de que tuviera que volver a reunirse el comité de ministros, más o menos uno ya sabe cuáles son los parámetros que ha fijado la presidenta públicamente sobre cómo tienen que votar.
Bueno, va a ser interesante la conversación que vamos a tener después para entender un poquito cómo opera la institucionalidad ambiental, justamente tratando de hacer compatibles las dos cosas, porque es la idea, ¿no?